Saludos, 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 familia Gámez, saludos otra vez Santos, Amados, Ramoncito, Rob Navas, Serge, saludos, buenas noches, Emanuelito. Pues, como dice aquel viejo principio de ministerio, no te preocupes por los que no están, ocúpate con los que están. Así que vamos a darle. Para mí, como saben, es un poquito raro el moderar una conversación donde no fui digamos, el expositor, aunque sí hice mi tarea y estudié, leí, hice las preguntas, pero siempre uno se queda como cortito, ¿no? Por lo menos yo me siento bien cuando paso suficiente tiempo en el texto, aunque hice, les digo, mi tarea, estuve ahí un par de horitas y todo, pero bueno. Hoy, más que nunca, su perspectiva y aportación no solamente es deseada, sino increíblemente bien recibida y necesaria para la edificación. Muchos saludos, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Antes que nada, bueno, pues muchísimas gracias por tu esfuerzo, no solamente del sábado y del domingo, sino durante la semana, de leer, de meditar, de escribir. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia?
Muy bien, el domingo en la tarde cuando regresamos de la semana pasada, venía leyendo el texto, le dije, wow, Agil, qué privilegio de poder compartir este texto. Y entonces toda la semana la pasé increíble, interactuando con el texto y realmente viendo dónde era exactamente lo que yo estaba viviendo y lo que pude compartir, realmente fue de mi corazón y creo que para mí fue muy especial este texto, Pastor. So, muchas gracias.
No, al contrario, Cintia, si no te importa y abusando de la confianza, ¿tú crees que pudieras darnos una caminadita a través de tus highlights, de aquellas cosas que te capturaron a ti en lo personal, un pequeño resumen de ese texto, cómo funcionan estas juntas, una por una parte un complot contra Jesús, otra una reunión de adoración? ¿Cómo danzan entre sí? Platícame un poquito, sí, platícanos, quiero decir.
Sí, lo que vi primero en la primera parte, versos 1 y 2, como Jesús nunca perdió control, o sea, él vio el costo y decidió, aceptó el reto y ser el sacrificio. So, fue lo primero y siempre esta idea de que él nos amó primero. Entonces, él hizo la decisión hacer el sacrificio primero. Eso fue lo que mucho me cautivó. Lo que se me hizo muy loco fue de que los religiosos siempre han tramado contra Jesús, pero se me hizo muy loco cómo ellos no querían matarlo cuando se estaba celebrando la libertad. O sea, iban a matar al que nos iba a dar libertad, ¿no? Y nos ha dado libertad. Eso fue una cosa muy loco que observé. Sí, expliqué un poquito que era Pascua para las personas que pues, tal vez no atravesaron Éxodo con nosotros, y también como íbamos a compartir con los jóvenes, quería que ellos entendieran un poquito de lo que significaba en la Pascua. Después, ese fue el primer punto. Entonces eran dos escenarios, ¿no? Lo que como usted menciona, el primer escenario en el patio o palacio de Caifás. No me quise adelantar porque sigue la historia. So vamos a seguir aprendiendo de las personas que están en este tema. Y cómo Jesús era nuestro cordero y es nuestro cordero. Y Juan 1:29, al siguiente día, Juan lo vio y dijo: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So eso fue la directa conexión a la Pascua, ¿no? Y cómo Jesús murió, estaba escrito que él muriera como cordero. Esa fue la primera parte. Y la segunda parte, que es la escena número 2. Es decir, leí Juan, como expliqué, con los jóvenes más bien de cómo eran cuatro diferentes personas con la misma perspectiva. Entonces leí Juan, el mismo relato, para que ellos vieran cómo el que estaba hablando era Judas, que era María la que estaba haciendo esto del perfume. Y después entramos en el punto dos, que fue el valor de la adoración. En inglés es waste, que significa como desperdicio. Entonces, pude conectar eso en el momento con Gil, en cómo uno pensaría que todo lo que él aprendió fue por gusto, pero ahora Dios lo usó para salvarnos en un sentido, ¿no? Entonces, nada de lo que damos o adoramos al Señor con nuestro sacrificio, nada es desperdiciado. O sea, Dios lo usa, lo toma y lo usa para su gloria. So, el valor de las cosas, incluso cotidianas que hacemos, tienen mucho valor. Me gustó mucho en el círculo de conversación, los jóvenes lo captaron, decían, porque yo decía, ¿cómo identificas algo que es un valor? Y sus respuestas fueron, cuando lo hacemos con el corazón, cuando es un sacrificio, nos cuesta. Dijeron, cuando sabemos para quién es, que es para Jesús. Sus respuestas fueron muy, muy especiales al entender que lo que podamos hacer, si lo hacemos con la intención correcta, tiene mucho valor. So, eso fue el punto dos. Y el último fue de expresiones de devoción y esa foto de pensar en olores. Después de la reunión, alguien se acercó a mí y me empezó a contar una historia de cómo ellos vivían en un pueblo y iban con una tía a cuidar una casa y en esa casa habían muchas especies. La tía cocinaba con muchas especies y que después de los años iba caminando y olió ese olor de esas especies otra vez y le recordó un momento de su niñez. Entonces se me hizo muy bonito porque esa es la idea de que Jesús estaba sufriendo, pero con ese olor tal vez estaba recordando la adoración, para quién estaba muriendo. Y eso fue muy profundo de pensar de que él está sufriendo, pero está cerca la gente que él amaba, ¿no? En ese sentido del olor y recordar y cómo los olores pueden traer recuerdos, ¿no? Son más o menos eso fue hoy sí compartí lo de pasando una crisis donde yo estaba enfocada en mí, ahogándome en mi dolor, que me estaba haciendo indiferente y aislarme. Como en ese momento Lala me dijo, ¿quieres ser el discipulado con los jóvenes de Uganda? Y mi expresión fue ayer, es el peor momento que me puedes pedir esto. O sea, estoy sufriendo. Y al pensar, incluso empezó eso de la semana pasada, pensar de que Jesús, de que Pablo, a pesar de que están sufriendo o la circunstancia no está pues en los mejores momentos, de todos modos la obra del Señor continúa y para mí eso fue mi olor fragante, fue mi sacrificio, fue mi algo extraordinario, decir sí, yo lo hago, aunque en mí mis emociones tal vez no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Y ahora ya que tenemos unas semanas con ellos, ha sido una sanidad increíble escucharlos, conectar con sus devocionales y realmente es una bendición. So, eso fue el punto número tres.
¡Qué bendición! Oye, tengo dos preguntitas más. La primera es que leí en tu outline que hiciste generosamente, me hiciste generosamente el favor de enviarme un quote o cita de N.T. Wright, ¿lo recuerdas? ¿Nos lo puedes compartir y cómo te habló a ti esa cita?
¿Dónde está? Ah, dice, cuando la gente o personas, se tradujo así en Google, cuando la gente empieza a ser cautivada por él, hablando de Jesús, y por su camino hacia la cruz, el amor que esto produce se da a la extravagancia en T. Wright.
Oye, ¿y en inglés, el inglés no lo puedes decir?
Sí, en inglés no. Aquí lo tengo.
Me sonó a que una respuesta de oración sobrenatural es lo más natural después de que alguien ha sido verdaderamente cautivado por el amor de Jesús. Esa idea me gustó bastante.
Sí,
Pero a
dice en
ver cómo
inglés,
lo.
when people start to be captivated by him and his path to the cross, the love this produces is given to extravagance. Wow, N.T. Wright, yeah.
Porque el amor que esto produce, el ser cautivado por Jesús y su cruz, se convierte en algo extravagante, ¿no?
Sí.
Desbordado, ¿no? No natural. Lo lógico es que no sea lógico. Romanos 12, ¿no? Nuestra respuesta natural, lógica, es que sea completamente sobrehumano e ilógico. Bueno, eso me encantó. Y una cosa más antes de dejarte, Cintia, perdón que te tenga bajo el spot.
No, no está bien.
Oye, ¿cómo te sentiste enseñando en inglés y siendo traducida por Gil? ¿No se te atravesó? ¿Encontraron el ritmo? ¿Cómo te sentiste versus cómo te sentiste en español?
Pobrecito mi esposo.
Ya.
Él, oh my gosh, hubieron momentos donde se me olvidó que estaba a mi lado y yo sola me estaba traduciendo.
No es cierto.
Sí, fue horrible, fue horrible. Porque es que yo le había dicho, hay un punto que no dije el sábado, que quiero decir el domingo, que fue que Jolito me lo recordó. Oh my God, no puedo creer que se me olvidó decirlo. Que fue de que estas jarras en cómo eran, se tenía que romper este jarra para sacar el perfume. Entonces le dije a Gil, eso no está en las notas, pero lo voy a decir. Y me dijo, ok, entonces tú tradúcelo al mismo tiempo. Digo, ok, pero seguí haciéndolo. So, sí, fue difícil.
Okay.
Mi español, creo que el sábado su mamita debe haber estado sufriendo escuchando mi español. Ay, no. Pero para mí fue muy, siempre he estado nerviosa, pero esta vez me sentí muy en familia, me sentí como que nada más estaba platicando y lo que me fascina de nuestra manera de estudiar, Pastor, es de que el Espíritu Santo es el único maestro. Realmente nosotros traemos nada más casi el research que hacemos y puntos de observar, pero todos estamos observando juntos. La idea de tomar el texto o lo que uno comparte e ir a estudiar uno mismo, ese es tomando responsabilidad. So, yo creo que al pensar en eso me quitó un poco de pressure de que estamos haciéndolo como familia juntos. So, me sentí muy relaxed esta vez, fíjate.
Muy bien. Oye, y estas preguntas periodísticas que aparecen en el outline que tú me enviaste, ¿las expusiste o fueron para tu estudio personal? ¿El qué, quién, dónde, cómo y por qué aplicados a la escena particularmente de Jesús siendo ungido en Betania?
Sí, fue, los dos fue, o sea, yo di como para crear la foto o la imagen de lo que estaba sucediendo, lo que nos ayudó a identificar dónde estábamos en la historia, porque a partir de aquí ya empezamos el camino a la cruz, ¿no? Entonces era como ¿cómo se dice? Como un marker. Entonces yo pensé que haciendo eso en el who, what, where, eso iba a ayudarnos en entender dónde estábamos en el texto. Y sí.
Muy bien, gracias, querida Cintia. No sé si alguien tuviese algún comentario para Cintia o alguna pregunta en relación a su exposición, mientras si la piensa y la entregamos. Decirles que mi esposita, Gil, en la mayoría de los casos, Rosalinda, una semillosa en Chicago, americana, que es una persona que generosamente, mes a mes, desde el primer día de Semilla, ella contribuye para la obra aquí en California. Es nuestra célula de los miércoles por las mañanas, es en inglés, es a las 10, y es Cintia la que modera. Y ella siempre hace un trabajo de research, aunque ella no estudie para enseñar, compartir, etcétera. Ella siempre se prepara muy bien y es una moderadora impresionante, fantástica, la verdad, nos lleva de la mano a través de las preguntas con unas reflexiones increíbles, tiene una sensibilidad para escuchar, para dar feedback cuando alguien es vulnerable, es increíble, la verdad. Y es por eso que yo me he sentido muy, muy animado en que estos dones y este amor por la palabra, sobre todo, pueda ella compartirlo en el macro. Y bueno, esto lo comparto con todos los semillosos. No es muy común en la iglesia tradicional latina el ver a las mujeres enseñando, ¿no? Básicamente, ahora que pasemos por textos en el Nuevo Testamento en relación a esto, bueno, pues platicaremos más ampliamente de esto, pero bueno, bajo este liderazgo de su esposo que ella reconoce, bajo el liderazgo de la iglesia que el Señor ha pues, también establecido. Ella se ha ordenado y ejerce sus dones de enseñanza de una manera espectacular. Y bueno, yo le agradezco mucho, Cintia, por este sacrificio de alabanza toda esta semana y por servirnos de una manera tan generosa. Muchísimas gracias. Chicos, bueno, estamos en Mateo 26, 1 al 13. El objetivo es, ya lo hemos puesto sobre la mesa mientras platicábamos, reflexionar en el sentido bíblico de la adoración. Y el rompehielos, mientras puse esta invitación otra vez a nuestro chat, decían que no podían perderse algunos de ustedes el rompehielos. Aquí está. ¿Cuál dirían que es su aroma favorito? ¿El aroma a barbecue o carne asada? ¿Rosas quizás? ¿Gardenias recién cortadas? ¿El aroma a carro nuevo? ¿Velas de Navidad? A lo mejor el Tom Ford número 25 es tu favorito. Otro, yo quiero, tengo curiosidad de escuchar a Raúl González acerca de su aroma favorito. A ver si lee la mente. Creo que sí.
Ay, sí. Definitivamente fragancia.
Eso es todo, papá. Uf.
Y digo fragancia porque aroma es una vez filtrado. Y no sé si te pasa a ti, pero realmente la fragancia, cuando está molido solamente, es mucho mejor que cuando está filtrado, cuando ya
El
hicimos
aroma.
la extracción, que es el aroma. La fragancia es
Oye, ahora que lo preguntas, ahora que lo pones, esas notas que están en un lugar y no están en el otro, ¿dónde se van?
no lo sé, pero yo no he logrado así como que obtener lo mismo, salvo en un método, y es la trifecta, que no
Oye,
lo tengo, que te digo que lo tienen en
sí.
su peso. Pero bueno, es
Gracias,
eso.
Dalito. Gracias. Carlita, saludos hasta Bolivia. ¿Cuál es tu aroma favorito? Platícanoslo todo.
Las rosas, pastor, creo que las flores en general, el olor a
Ah,
las
mira. Ando ejerciendo mi don de discernimiento y Zoe ya nos reveló el suyo. Gracias, Carlita. Platícanoslo todo, Zoe. No se escucha, no se escucha, no se escucha, pero ya me lo sé. No, ahí están. A ver, otra vez. Hay que corregir. Se ve que quitas que está habilitado el micrófono, pero por alguna razón no se escucha. Qué raro, pero es. Nada más hazme si thumbs up o thumbs down. Carne asada, ¿correcto? Carne asada. Okay. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué nos dice Jenny allá en Bogotá?
Buenas noches a todos, hola mi
Saludos,
pastor,
saludos.
hoy estábamos hablando de eso y bueno, lo mío es un poco diferente. El aroma que más me encanta es el aroma de mis hijas y el de mi esposo. Me encanta como
Uy, sorpresa,
sí.
bro.
O sea, por ejemplo, mis niñas, yo les huelo el cuellito y todavía siento que huelen a bebé. Entonces es como,
Ah.
esos son los aromas que más
Qué rico, Jenny.
me gustan.
Ahora que estuve con mi nieta, tienes toda la razón. Gracias. Robbie, ¿el tuyo?
Yo creo que igual, hoy coincidíamos eso precisamente cuando recibimos el documento y estábamos hablando del rompehielos. Y mira que yo hablábamos de eso, que yo soy muy, muy de olores. O sea, esa sensación, el cine, cuando uno va al cine, las palomitas o el popcorn, sí. O no, o sea, soy completamente, entrar a
Sí.
la casa, el olor de mi casa, o sea.
De hecho, rociamos unos aromatizantes para tela antes de acostarnos y huele como a eucalipto, entonces es muy rico, sabroso.
Ay, qué rico. No escuché
Sí,
nada de
no.
guitarras, de maderas, de cedro. Está bien, este es un hombre de familia. Es un
Sí,
hombre de familia,
fue más
músico
hogareño.
redimido.
Claro que lo del olor a carro nuevo sí me suena.
Te llama, te llama. Lo ves en tu futuro. Gracias, chicos. Y uno más, uno más. ¿A quién? ¿Al Osito o a Eriquito? El primero que diga yo. Vámonos, Eric.
Hola, pastor, buenas noches.
Saludos.
A mí el aroma que me encanta y me atrae es el aroma del café. De hecho, ahorita estoy
Eso es todo. Somos tres. Alguno dice yo también. Los colombianos nos dejaron abajo, pero bueno. Bueno, tres, cuatro. Uy, Leito, decía que no me iba a dejar atrás. Venga, súper. Vamos. Repasemos juntos el verso de memorización. ¿Cómo nos ha ido con los versos de memorización? Esta semana son 2, 31 y 32. Parecen difíciles, no lo son tanto. Vamos a ver si es cierto. Démosle una repasada y recibimos un par de voluntarios. ¿Les parece? 31 y 32 dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ese es el 31 y el 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Lo leo otra vez? O ya estamos. A ver, un voluntario por ahí o voluntaria. ¿Quién dice yo? Uy, vámonos, pastorcito. Saludos hasta Ciudad Juárez. Vámonos.
Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones. Ay, espérame. Y serán reunidas todas las naciones y apartará a los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos.
Perfecto. Detallitos ahí muy, muy, muy pequeños, pero me parece que la de oro se va
Ahí
hasta
voy,
Ciudad Juárez. ¿Alguien más dice yo? ¿Uno más? ¿Dos más? Ahí vamos, Carlita.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31 y 32.
Goloso. Uno más. ¿Quién dice yo? Uno más, uno más, uno más. Vamos, querido Rosalío, hasta la hermana República de Santana, California.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda.
Uy, muy bien. Muchísimas gracias. Se fue hasta el 33. Fabuloso. Chicos, ¿podemos compartir brevemente algo de nuestras notas de la enseñanza de este fin de semana? ¿O de nuestra observación del texto que está resonando en nuestros corazones, que ha capturado nuestra atención, que estamos digiriendo, que estamos procesando? Por favor, abra su micrófono con esa generosidad acostumbrada y por favor, comparten. ¿Algo en el texto que te capturó? ¿Algo en la enseñanza que ha estado resonando en tu corazón?
Voy, pastor.
Adelante.
Me llama la atención de la ceguera de los líderes religiosos, los llevó a la contradicción total, celebrando la libertad de de Israel de Egipto mientras planeaban matar al su libertador del pecado. Ceguera selectiva, y eso es parte de las notas de lo de Cintia. Y nada que se hace por el Señor es desperdicio. Bueno, tengo dos hojas completas, pero eso es lo que más me llamó la atención. Bueno, lo que más se me quedó.
Gracias, Manolito. Gracias. Dejamos de enseñar cuando dejamos de aprender. El discípulo nunca deja de aprender. ¿Alguien más? Quisiera compartir algo que le llama la atención en el texto. Observemos los contrastes en los
Sí,
versos
perdón.
1 al 5. ¿Alguien iba a hablar? Perdón, no distinguí su
Ah,
voz.
sí, perdón, pastor.
Adelante, Willy.
Sí, me marcó bastante esta referencia que hizo y dijo que lo más valioso, que obviamente sabía que era también lo más caro, no era lo que tenía solo en la mano para poderlo derramar, sino lo más valioso lo tenía enfrente. ¿En quién lo iba a derramar? Que era Jesús.
Oh. Entiendo. Qué increíble. Gracias, querido Wilito. Agradezco mucho tu participación. ¿Les parece que observemos pues los contrastes del verso 1 al verso 5? ¿Cuántos contrastes puedes observar en esos versos? Leamos el texto en varias versiones antes de conversar. Si me permiten, yo leo Reina Valera. Y si me regalan otras dos versiones, sería fabuloso. Entonces el reino, no, perdónenme, estoy todavía en el 25. Aquí estoy. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Alguien me regala otra versión, por favor?
Buenas noches.
Saludos, Cindy.
Mateo 26 es la versión latinoamericana.
Fabuloso.
Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús, pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa.
Gracias, Cindy. Hasta ahí vamos a observar hasta el verso 5. Te agradezco muchísimo. Una versión más, por favor, chicos, antes de comentar nuestras observaciones. Adelante.
NTV.
NTV, vamos.
Cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y mató durante la sesión de la Pascua. Acordaron, no sea que la gente cause disturbios.
Gracias, amadísimo Osito. Contrastes que podemos observar en esta porción. Les comparto uno tácito, si tú quieres, sugerido por acá, por Mateo, mientras tomen nota de los contrastes que ustedes observan, pero este contraste, decía este autor que leí esta mañana, tenía que ver con Jesús y Moisés, y digo tácito porque no está el nombre de Moisés sugerido allí, pero cuando se lee y al terminar todas estas palabras, muy similar a cuando Moisés terminó de hablar todas las palabras al pueblo, al pie de la montaña también. Y el contraste sería, repito, es tácito, no está así como explícito allí, que el pueblo fue donde Moisés no pudo ir, esto es, a la tierra prometida, pero acá Jesús fue a la cruz, a donde el pueblo y sus discípulos no podrían ir, ¿no? Y en el caso de Jesús, bueno, pues va como el Cordero de la Pascua para quitar el pecado de todos nosotros. Y ese contraste me gustó bastante. Algo que vean ustedes en cuanto a contraste, chicos, adelante.
Pastor, observo que Jesús planea dar su vida, los religiosos planean un asesinato.
Oh, pensamientos de paz y pensamientos de mal. Gracias, querido Manuel. ¿Algo más?
Jesús dijo que sería durante la Pascua y ellos dijeron, no, mejor después. Sin embargo, se hizo lo que Jesús.
Exactamente. Qué increíble, ¿verdad? Gracias, Susito.
Quizás celebración, fiesta como sinónimos y alboroto, quizás como el contraste. A nosotros quizás nos puede sonar alboroto como lo mismo que el relajo que pudiera haber en una fiesta, pero aquí lo muestra como para que no se haga un alboroto, ¿no? Durante la fiesta.
Ay, qué loco.
Y algo que veo, pues quizás es más similitud, pero al mismo tiempo contraste, es que Jesús
Sí.
está reunido con sus discípulos y los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes están también reunidos en ¿dónde? En el patio del sumo sacerdote, ¿no? Preparando consejo.
Okay.
Ya Jesús dirigiéndose a sus discípulos y acá parecer que como una confabulación, ¿no? Con una.
Ajá.
Pasó.
Adelante.
No sé, veo yo, mientras unos celebran la Pascua, es una celebración. Otros están, al ser entregado Jesús, están llorando, están tristes, no sé
Sí.
si.
Celebración.
Paz por aquí.
Besos. Adelante, por favor.
El verso 1 de una vez plantea esa contradicción de que Jesús termina las palabras, pero dice, entonces, ¿cuáles palabras? Y pues me conecta mucho el verso 46 del capítulo anterior con el verso 2 de este capítulo. El verso 46 termina diciendo, y los justos irán a la vida eterna, mientras que el verso 2 del 26 dice que el Hijo del Hombre será entregado a crucificar.
Wow, y entonces está muy padre esa conexión. Ahora, el contraste, ¿cuál es, pedido, querido Rob? No lo caché,
El
perdóname.
contraste serían los justos a la vida eterna,
Ah,
pero el Hijo del Hombre será crucificado.
oh, wow. Muchas gracias, querido Rob. ¿Algo más?
Hay más cosas en común que contrastes, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Lo que decía
Sí.
Lolita. Sí. Les leo lo que llevamos, a ver si les provoca algún otro. Contrastes versos de 1 a 5, pensamientos de paz. En esta reunión en público con sus discípulos, mientras pensamientos de mal en esta reunión, en esta confabulación en privado para quitarle la vida al Mesías. Jesús dijo que su sacrificio sería en la Pascua, mientras ellos habían decidido que no fuese en la Pascua, al final se cumple lo que Jesús dice. ¿No? Y finalmente hay fiesta versus alboroto, ¿no? Estas dos ideas están plasmadas ahí. Después también está por allí la idea de la celebración en la fiesta de la Pascua versus la idea de la tristeza, cuando Jesús también habla con sus discípulos y anticipa nuevamente su muerte. Los justos a la vida, mientras el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Y bueno, lo que les comentaba de que Moisés y Jesús también ahí están siendo tácitamente citados y contrastados. Adelante.
Héctor, podría ser
Adelante.
también un contraste En un caso el líder es Jesús con el título Hijo del Hombre, y en el otro es Caifás como el sumo sacerdote, o sea, dos líderes.
Wow, está muy bueno.
También que uno da su vida y los otros quieren quitar la vida. Unos piensan en, hablan que quieren aparentar la paz, pero quieren hacer violencia, y otro que sabe que va a la agresión, va totalmente en paz.
Gracias, querido Memo. Memo, gracias.
Pastor, similar a ese, Cintia comentó uno en la charla.
Sí.
Voy a más o menos, lo voy a parafrasear. Que algo así comentó, pues, en la Pascua celebran la libertad y están planeando matar al libertador. A quien les va a dar la libertad, están planeando matarlo.
Increíble. Gracias. Gracias. Muy, muy bueno. Muchísimas gracias, querida Lili. Dar vida versus quitar la vida también, nos decía Memo. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos si les parece. Gracias, chicos. Hagamos una lista de todo lo que podemos aprender acerca de la adoración del verso 6 al verso 13. Entonces, lo vamos a hacer así si les parece. Yo voy a ir leyendo pausadamente. Y después de leer cada verso, espero sus reacciones y sus comentarios para ir poco a poco elaborando nuestra lista. ¿Le parece? Yo creo, bueno, esta es una manera increíble de aislar algún tópico específico o elaborar el perfil de algún personaje del texto, ¿no? La elaboración de listas. En este caso, el hacerlo nos va a permitir tener en un solo golpe de vista, todo el contenido que podamos nosotros observar, por supuesto, y correlacionar en el resto de la Biblia acerca de la adoración. Y esto solamente con una herramienta llamada las listas. ¿Vamos? Entonces voy leyendo poquito a poquito y me van ustedes ayudando. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Yo no sé si el lugar es importante, pero
Sí, pues en todo lugar, ahí nos daría como pista que es en cualquier lugar, en todo lugar y todo momento.
wow.
No, no creo que sería el peor, o sea, así como lo dice el texto, como que de repente sería el peor lugar que se nos ocurriría, ¿no? Órale.
Definitivamente. No sé si
Y en todo momento estaba comiendo, dice, mientras Jesús comía.
Y no sé, se me ocurre que en ese momento Jesús, en un lugar pues de tanta tristeza y dolor como la casa de un leproso, se espera que Jesús haga algo, pero nunca se espera que la gente haga algo por Jesús, ¿no? O sea, sería el tiempo contrario, ¿no? Pero dice en todo lugar y en todo momento, perfecto, gracias.
Pastor,
Adelante.
también en el lugar Cintia comentaba que Betania era un lugar donde había mucha gente pobre y muchos enfermos, un lugar de necesidad, adorar a Jesús en medio de la necesidad.
Híjole. El hombre saciado desprecia el panal de miel, dice Salomón, mas al hambriento lo amargo le es dulce. Y la adoración, la dulce adoración en un lugar de tanta necesidad. Uf. Alimenta el alma. Gracias, Manolito, precioso. ¿Seguimos? Voy al 7. Gracias por sus comentarios. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Qué me dicen? ¿Qué podemos aprender acerca de la adoración en ese verso 7?
Es costosa.
La mujer tenía algo que ofrecerle a Jesús.
Luego entonces, Carlita, debo entender que la adoración no puede ser una expresión vacía, ¿no?
Exacto, tiene que ser como el perfume valioso de gran precio, nuestra adoración tiene que ser honesta y no fingida.
Ok. Gracias, Carlita. Costosa. ¿Piensan que es intencional o que es espontánea? ¿O ambas? ¿O intencionalmente espontánea?
Pues es, sí, intencionalmente espontánea, ¿no? Porque llegar ahí con el perfume, o sea, ya traía la intención.
Ah, okay.
Espontánea, o sea, en el momento que están a la mesa comiendo, o sea, es una interrupción. Entonces, lo dijiste bien, intencionalmente espontánea.
Al mismo tiempo,
Sí.
es una motivación personal, pero una expresión pública. Ella está motivada internamente, pero lo hace en la mesa, o sea, esa fue la adoración, ¿no? No se puede tener.
Qué precioso. Muchísimas gracias. Pastor Alejandro, buenas noches. Nos honra muchísimo tenerle con nosotros. Estamos observando el texto y haciendo una pequeña lista de todo lo que podamos aprender en los versos 6 al 13 acerca de la verdadera adoración, de la adoración bíblica. Sus comentarios son más que bienvenidos. Por favor, siéntanse en la
Gracias,
libertad.
pastor. Gracias, pastor. Quizás yo tengo una experiencia ya, ¿verdad?, acerca de la adoración. Está en el verso 6. Jesús caminaba de Galilea, de Capernaum, a Jerusalén, siempre entraba a Betania, a un lugar donde sus amigos, pero Jesús sabía el propósito de esa intención, ¿verdad?, de adoración genuina de esta mujer tan pobre, en el cual su trabajo lo había ahorrado. Dijo: Jesús siempre pasa por aquí, voy a hacerle un precioso regalo. Y vino Jesús, ya lo sabía, porque antes que le diga a él, la gente, él ya conoce el corazón. Entonces esta mujer trajo el alabastro con tanto sacrificio, y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nuestro corazón sea para él en todo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Amén.
Gracias, querido pastor, sacrificial. Me quedo con esto preciosísimo. Le agradezco muchísimo. Vamos al verso 8, si les parece, y seguimos
Pastor,
adelante, por favor.
una más. Deja un aroma que
Ok.
llega a otros como un bálsamo.
Okay, deja un aroma.
Pastor,
Sí,
una
adelante.
última. Veo en el versículo 7 el libre acceso que Jesús le da a esta
Ay,
mujer. Un
ay.
libre acceso. Y veo que si él da ese libre acceso, cualquiera puede venir a adorarlo. O sea, y no sé si está bien, pero me conecto con Levítico cuando digamos, las personas, si era muy pobre, podría traer una palomita, si era, digamos así, que podía una ovejita. Entonces, creo que si Jesús da el acceso, entonces cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede venir a
Okay,
adorar, no sé
okay.
si.
Sí, no, no, claro
Ajá.
que sí, está precioso. Oigan, y el hecho de que haya sido en la cabeza, me llama la atención. Quizás el centro de nuestra adoración es Jesús, ¿verdad? No son nuestros poderes, nuestros logros, nuestros dones. Es Jesús, ¿no?
Sí, ¿no? Un reconocimiento total de la persona. O sea, completamente.
O sea, no puso la velita en la mesa, digo, para que todos pasáramos un muy buen momento, para que todos nos sintiéramos a gustos, inspirados, sino es sobre la persona de Jesús, ¿verdad? Ok. Sí, que no se malentienda, ¿verdad? Que luego terminamos adorando la adoración. Y eso sí está un poco complicado. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué ese desperdicio? Díganme qué ven ahí en relación a la verdadera adoración. Me decía que el aroma es un bálsamo para los que lo disfrutan, pero para estos no fue un bálsamo, para estos fue como cortocircuito, ¿no? Digo, no estoy diciendo que no lo sea, Lili, lo tengo anotado, pero ¿qué pasó ahí con la verdadera adoración? No era verdadera porque se enojaron, ¿o qué? Enoja, ¿no?
Que la adoración está expuesta.
¿Perdón?
El adorador está expuesto
Uy,
a
uy.
malas interpretaciones.
Yo creo que también es una mala relación que tenemos, que pensamos que solo recibimos de él y que no le podemos dar, ¿no? O sea, porque lo que pensaban es, estaban en Galilea, y la gente pobre, Dios bendecía, él era en... Pero, ¿y nosotros qué le estamos dando, ¿no? En contraparte, ¿qué estamos ofreciendo o qué estamos haciendo de hechos para siquiera reconocerlo, ¿no? Y ellos estaban pensando como en su carril de... Bueno, él tiene que darnos, y no, al contrario, nosotros tenemos que reconocer su grandeza.
Me suena como que lo que escucho, Memo, es que lo pones en términos de si es un privilegio, pero también es un deber, una obligación.
Es una correspondencia, ¿no?
Oh,
Porque, porque es un diálogo, como el diálogo que él busca con nosotros. O sea, Dios no viene a agarrarnos a Bibliazos, sino lo que abre es un diálogo para que podamos estar más juntos. Y solamente estando juntos es cuando no apoyamos más que lo que realmente creemos. Y lo que creemos solamente es, creemos en lo que ayudamos a construir. Entonces, por eso... En la obra de Dios quiere que participemos, no que nos quedemos como simples espectadores.
No hay espectadores. Ok. Muchas gracias. Decía Osito que el adorador es expuesto a críticas. Y otra vez leo el verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio?
Ahorita que mencionabas, Héctor, que no hay espectadores, se me hizo interesante porque también está relacionado con lo que dice Óscar y bueno, lo que decía Memo, ¿verdad? Me parece.
Correcto.
O sea, sí, no hay espectadores, o sea, o estás con o estás en contra. O sea, no puedes permanecer, sí, aquellos que les desagradó, se estaban en contra de que Jesús
Exacto.
recibiera esa adoración. Ojo. O sea, y ojo para mí, ¿no? Porque ¿cuál es mi actitud ante la adoración de mis hermanos hacia Cristo? Pues, o sea, si estoy en la posición de observar de fuera y solo juzgar o criticar, híjole, qué fuerte.
Y eso me lleva a pensar, querido Raúl, que la verdadera adoración, pues, quien tiene la última palabra, el que la juzga, a quien es dirigida es a Jesús, y no nos es dado a nosotros juzgarla, ¿no?
Sí,
Pero.
para su propio señor, ¿no?
Ah, correcto.
Y aquellos que participamos, es decir, quizás no con el perfume, pero nos gozamos junto con aquel que, pues también pasamos a rendir esa adoración, ¿no? Junto con la persona, participar, es como, ¿no?
Híjole, evaluar y juzgar la adoración, eso a mí se me da muy bien. Tristemente, qué pena y qué vergüenza. Híjole, Dios mío. 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Qué podemos aprender allí de la verdadera adoración? Ahí está la extravagancia también,
Es
¿verdad? Del que hablaba
invaluable.
Cintia. Adelante. Perdón.
Es invaluable. La adoración no es el precio, sino otra vez a quién ungiste la cabeza. Y ellos el precio, no están viendo qué están haciendo, ungiendo a Jesús.
Es valiosa en razón de a quién está siendo dirigida.
Y la adoración es reconocimiento a una persona, en este caso, a Dios. Jesús es Dios. La mujer lo está reconociendo como el Mesías.
Muy bien. Voy al 10, si me lo permiten, y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho esto conmigo, pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella.
Pastor, no sé si se escuche.
Sí, adelante, ahora sí.
Ay, perdón. Sí, perdón. Y no sé si ya lo mencionaron, me disculpo, sí.
No.
Que ya hubo mención, pero esta mujer ha sido dos veces criticada, ¿no? Primero por Marta, pero no olvidemos que en ese pasaje el Señor alabó que ella había escogido la mejor parte y era ahondar en su palabra. Entonces, esa misma palabra es la que la lleva a ella a entender que el Señor iba a morir. Porque ciertamente ella les había estado diciendo a sus discípulos que él iba a morir. Ella sí lo entendió. Parece que ellos no. Entonces, hay una correspondencia entre entender su palabra y la adoración que le da María.
Precioso, muy bonito, muchas gracias. La verdadera oración está basada en la palabra de Dios.
En conocerle.
Basada en el conocimiento, en el conocimiento.
Y algo que es importantísimo, porque al final de cuentas el Señor dice, los pobres siempre van a estar aquí, el Señor físicamente no, y ella lo entendió, que no solamente era a quién, sino el momento, porque después de muerto, las tres mujeres fueron a ungirlo, ¿no? Al sepulcro, o sea, el tiempo de haberlo hecho en vida, que era un honor para los judíos, lo hizo María. Entonces creo que ella entendía también el momento oportuno para poder hacer ese movimiento.
Al principio de nuestra observación, Sui, Raúl nos decía en el verso 6 que se sugería que el tiempo es cualquier tiempo es un buen tiempo, no hay un mal tiempo para hacerlo. ¿Es lo mismo que tú estás diciendo o aquí hay un tiempo específico y el tiempo es hoy? ¿Cómo está el tema?
Sí, yo pienso que el tiempo para haber hecho eso y haberle dado toda su devoción era el ungirlo previo a su muerte. Y de verdad que a mí eso me trastocó mucho, puesto que yo sé que hay personas, les voy a platicar una anécdota rapidísimo. Yo tengo un seguro funerario, o sea, cuando yo me muera ya está todo pagado. Entonces, cuando me estaban dando como las criptas, ¿no? Con los costos, me dieron el de uno, el de dos y el de 1,000 pesos, o sea, por decirles una cantidad exorbitante. Y le digo a la persona que me lo estaba vendiendo, digo, ¿quién paga eso? Y me dijo la culpa. Entonces, sí lo entendí, ¿no? Hay personas que quieren dar cuando ya no lo puede recibir sí, el objeto de tu afecto. Entonces, yo creo que sí hubo un momento para que ella mostrara toda su devoción a través de lo que ella tenía, porque más adelante el Señor le va a decir, ¿no? Ella hizo algo así como ella hizo lo que pudo o lo que da a entender como que de acuerdo a sus capacidades ella actuó, ¿no? Y creo que era el momento de hacerle saber al Señor que lo amaba y que era mucho más importante, no solo por sus palabras, sino por lo que ese perfume representaba.
Claro, entiendo. Precioso también tu ejemplo, ¿eh? Fabuloso.
¿Puedo agregar algo
Por
a eso?
favor,
No,
querida Cintia.
solo cuando dice que fue un... ¿cómo es? aproximadamente un año de trabajo, ¿no? De este perfume, me hizo pensar en cuando ella hizo este regalo extravagante, en ello, en ese valor, en ese precio, estaba viendo el costo de muchos momentos que ella pasó con Jesús. O sea, mi adoración a él, mi fragancia cuesta, me ha costado momentos de que él ha estado por mí, él me ha libertado, él me ha sanado. O sea, en ese un gesto venía todo, como lo que dices hoy, ¿no? Todo lo que ella había vivido con Jesús y vio esa única oportunidad. Entonces, yo sí lo sentí, o sea, el costo de lo que Jesús ha hecho en mi vida, yo lo traigo completamente en cada adoración a él, reconociendo todos los años que él ha hecho tanto por mí.
Entiendo. Añadiéndole un valor a su don inefable. Esto acerca del tiempo me hizo pensar, les dejo una idea y les leo nuestra pequeña lista. Y es esto de que en los sacrificios existía la figura de la libación, y la libación, como saben, pues era este derramamiento de un líquido precioso sobre el sacrificio que añadía, digamos, valor al sacrificio. Pablo usa esta idea cuando él habla de que todo su servicio a Dios era como una libación sobre el sacrificio de la fe de los discípulos, ¿no? Pues una persona muy muy humilde, muy entregada a Dios, decía que todo lo que él podía hacer era solamente este líquido precioso vertido sobre el sacrificio de la fe y del servicio de los discípulos. Y aquí estamos viendo, pues, la entrega del don indescriptible, inefable, Jesucristo, nuestra esperanza gloriosa. Él está dando su vida, ¿no? Mientras la planean quitársela, la verdad es de que él está ofreciendo, ¿no? Y esto de esta libación, este derramamiento, este líquido precioso sobre el sacrificio aún más precioso, como que es una linda figura de nuestra adoración. Nunca nuestra adoración será más bella que lo que Jesús hizo por nosotros. Y si nuestra adoración es bella, es porque alguien hermoso se entregó por nosotros, ¿no? Y brilló. Me gusta como hay una canción, brilló en una cruz, su nombre es Cristo. No encuentro un apoyo bíblico para eso, pero me gusta. Como la cruz brilla, la gracia de Dios de una manera indescriptible, ¿no? Les leo nuestra listita, ¿puede ser? A ver si la entiendo. Ténganme paciencia, por favor. Es en todo lugar. Adelante. Adelante, querido Alejandro.
Sí, yo miro algo acá en el versículo 10,
Sí.
al final, esa expresión que dice, pues ha hecho conmigo una buena obra. Que cuando nos vamos al 8, al ver esto, los discípulos, o sea, esa actitud negativa en cuanto a la adoración, estos discípulos solamente habían solamente de oído, ¿verdad? Y no eran hacedores. ¿Por qué? Porque no habían rendido completamente su vida reconociendo la bendición que el discípulo puede tener a través de la adoración. Y esta mujer, o sea, vamos a decir así, ella estaba muy agradecida con el maestro, que de su corazón salió verdaderamente, no le importó el valor, valorizó verdaderamente el trabajo, la misión que Jesús vino para salvarnos. Entonces ella compró y derramó ese aceite para ungirlo poderosamente en esta vida de Jesús.
Muchas gracias, amadísimo Pastor Alex. El Pastor Alex es papá de Eric Morales, pastor de Semilla en Nicaragua. El Pastor Alex está en Jinotega, esta población, adelante, ahorita y media, 2 horas de Managua, quien generosamente nos recibió junto a todos los semillosos ahí en Jinotega. Está en su casita, ahí en su casita es donde hospeda las reuniones de la iglesia. Se reúnen de pie. porque son tantos que no caben sentados, es un lugar pequeño, y junto con Semilla en Costa Rica estamos orando para que pronto estén en un lugar más amplio, en el centro, más cerca de la gente, el estilo de pastoreo del pastor Alejandro. Pues, no, la palabra, la expresión no es a pesar de, quiero decir, es siendo que eres un maestro de la palabra de Dios. No se limita su pastoreo a enseñar la palabra de Dios, sino que su estilo es old school. Él día a día, como una libación, como un frasco de alabanza, ofrece su vida en sacrificio y en servicio a Dios, visitando a los hermanos y a personas que no lo son. Hay una historia muy linda donde en un almuerzo cuando estábamos ahí en Jinotega, se me acerca una de las personas benefactoras de la iglesia, alguien que está muy agradecido con Alex por su servicio a Dios. Y me dice, yo le pregunté, ¿y cómo conoció usted al pastor Alex? Y me dice, bueno, yo no soy cristiano, pero soy amigo de la iglesia Semilla aquí en Jinotega. Desde el tiempo en que, viniendo yo a rentar el lugar donde está uno de mis muchos negocios, la dueña me dijo, sí, está muy bien, pero este negocio, este lugar viene con un ángel. ¿A qué se refiere, señora, con ángel? Sí, es que a mí me visita periódicamente el pastor Alejandro y yo quiero pedirle que ore por usted y ore por su negocio. Ah, no tengo ningún problema. Entonces, cuando se hace la transacción, está el pastor Alex, era un lunes, me río porque oró por este señor que estaba adquiriendo en renta pues este lugar para poner su negocio, al cual el pastor Alex entrevistó y le dijo, ¿y cuándo piensa usted abrir su negocio? Bueno, yo pienso abrirlo la semana entrante. ¿Y por qué no abre mañana? ¿Por qué no hacemos una oración de confianza en Dios y ponemos toda la actividad de este lugar en manos de Dios y para beneficio de la gente y de los trabajadores que estarán al servicio de este negocio? Y me dijo el señor este, y yo decidí hacerlo así, como el hombre de Dios me dijo. Y dice, Dios ha puesto su mano de una manera ridícula, se ha multiplicado la fuente de trabajo de este negocio en muchísimas más tiendas a lo largo y ancho de la ciudad. Etc., 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 etc. Este es el buen nombre del pastor Alex, que repito, su trabajo, como dice Pablo, es derramado en libación sobre el sacrificio de la fe de los hermanos semillosos allí en Jinotega. Y a quienes estamos acompañando para que pronto estén en su nuevo local más espacioso y que tengan más oportunidad de ofrecer más adoración de este tipo, en todo lugar, en todo momento, en un lugar de necesidad como en Betania, como en Jinotega, Nicaragua, de una manera sacrificial con su vida, de una manera costosa, entregando a Dios lo mejor, teniendo siempre algo que ofrecer, siendo intencionalmente espontáneos, en otras palabras, pues siempre, ¿no? Expresando públicamente una adoración motivada desde el corazón, una motivación personal con una expresión pública que deja un aroma que es como un bálsamo a quien lo escucha, con fe, por supuesto. Ya que Jesús nos da un libre acceso para que todo el mundo podamos adorarle. Jesús es el centro inequívocamente de nuestra adoración. El adorador está expuesto a las malas interpretaciones, por supuesto. Esta es una correspondencia. No hay espectadores. No hay territorio neutral en la verdadera adoración. O estás a favor o estás en contra. Pero por supuesto, no para juzgar, sino para participar de este glorioso evento, no, estilo de vida sí, porque siempre es en todo lugar. Participamos, pero no para juzgar ni para evaluar. Es invaluable, es extravagante. Creo que está más o menos todo dicho. Déjenme comentarles la pregunta 3 de observación. Dice, ¿de qué manera el verso 2 pudiera funcionar como contexto para esta historia? Sí es interesante y sí lo decía Cintia al mero, mero principio de nuestra conversación, como es Jesús quien decide entregar su vida por todos nosotros. Y eso es el maravilloso contexto cercano de esta preciosa historia de adoración, donde la adoración de esta mujer añade una belleza al verdadero don indescriptible, que es la vida de nuestro Señor, ¿no? Entonces, ahí en el verso 2, pues, es un contexto precioso para esta historia. Les leo las reflexiones antes de despedirnos. ¿Cuál es la razón más grande que tienes para adorar a Jesús? Ya que es recíproca, ya que es una respuesta, ya que Dios es siempre el iniciador. Versículo 2, contexto, Jesús inicia, nosotros respondemos. ¿Cuál es la razón, pues, para que nosotros podamos responder a Jesús? 2, ¿de qué manera el sacrificio es parte de tu adoración a Dios? ¿O solamente con lo que podemos y no nos compromete? ¿O el sacrificio es parte de nuestra adoración? ¿De qué manera? Difíciles preguntas de contestar. ¿Qué aspecto de tu adoración te gustaría dejar como un legado para tus generaciones? Bueno, ir a la iglesia cuando no hay partido de la selección. Cuando no hay cumpleaños que celebrar. ¿Okay? Ese es el legado que muchas personas están dejando a sus generaciones como su supuesta adoración sacrificial. ¿Cuál es el que a ti te gustaría dejar? Ahí lo dejamos de tarea y el verso para memorizar, pues es el 2, el que ofrece, repito, contexto a esta preciosa y bellísima historia. Y le quiero pedir, pues, al pastor Alejandro si nos pudiera hacer el favor de bendecirnos y despedirnos en oración.
Gracias, pastor. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, al estar en esta reunión que ha sido una de mucha bendición, de Semilla Internacional, Semilla Ginotega. Oh, qué bueno eres, Señor. Bendice a cada discípulo en esta noche. Que la bendición del Padre, de tu Hijo, de tu Santo Espíritu, se derrame esa unción en nuestra vida para valorar nuestra adoración para nuestro Maestro Jesucristo, Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, así será. Chicos, qué alegría verles. Un abrazo para todos. Gracias por existir. Bendiciones y abrazos hasta sus trincheras. Que descansen. Corazoncitos.